Ese es el sermón de esta tarde. ¿Quién manda a quién? ¿Alguna vez usted se ha preguntado quién manda? Más de alguno se lo ha preguntado. Hombre o mujer se lo ha preguntado. ¿Quién es el que manda? ¿Quién manda a quién? Y yo quiero invitarle a que lea el libro de Lucas capítulo 8. Si no trae su Biblia, aquí lo vamos a poder ver. Y dice la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Cierre sus ojos. Señor Jesús, en esta hora nos disponemos a meditar en tu palabra. Yo reconozco, Señor, mis limitaciones. Reconozco, Señor, mi pequeñez. Y te reconozco a ti como el grande, como el todopoderoso, como el que tiene todo el poder, como el que está sentado en el trono. Y en esta hora te doy toda la gloria y te doy toda la honra. Y en esta hora, Señor, te pido bendigas a este lugar. Bendigas a los que estamos reunidos y que tu palabra sea de grande bendición. Cual quizás al más alguno no pensó, alguno no imaginó. Algunos están aquí quizás por primera vez. Que esta palabra venga con poder, que esta palabra venga con grande bendición. Que sea, Señor, aleluya, para que tu nombre sea glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Quisiera centrar un poquito la atención en el versículo 25, donde Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Imagínense usted, van los discípulos, van en el mar, están a punto de naufragar porque el viento soplaba tan recio y la mar empezaba a hacer olas tan grandes que ellos empezaron a atemorizarse, empezaron a tener miedo. Me los imagino en medio de esa grande inmensidad de agua y decían: es que vamos a morir, vamos a perecer. Pero entonces, como que de repente alguien se acordó y dijo: pues aquí está el maestro, vamos a decirle que estamos a punto de perecer, que estamos a punto de morir. Y van con él. Dice la escritura que Jesús estaba como dormido. Estaba plácidamente dormido, estaba bien tranquilo. Él no tenía problemas, estaba muy a gusto. Y entonces ellos fueron y le despertaron. Pero dice la palabra que estaban atemorizados. Era tal el grado del temor que me los imagino ya desesperados, que me los imagino ya al borde quizás de entrar en un colapso, es decir, a punto de caer. Ya no hallaban qué hacer. Y entonces, sin embargo, dice, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este Jesús que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Yo quiero invitarte para que pongas atención a lo que quiero yo hoy relatar, porque estos hombres tenían un trato cercano con Jesús y aún ellos decían: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? ¿Tú sabes quién es Jesús? Porque yo quiero hablarte un poco de Jesús el día de hoy. Dice Marcos 1:27, Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? Es otra escena, es otro momento en Marcos 1:27, donde el Señor está haciendo una grande obra especial. El Señor está obrando justicia, el Señor está librando a un endemoniado, y entonces la palabra dice: ¿qué es esto? ¿Qué nuevo es esto que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Lucas 4:36 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos? ¿Y qué cosa hacen los espíritus? Se salen. Cuando el Espíritu de Dios llega a un lugar, los espíritus inmundos se ponen a temblar. Los espíritus inmundos empiezan a temblar porque no pueden escuchar que el Señor llegue a ese lugar. Gloria sea el nombre de Dios. Yo quiero invitarte para que pongas atención, porque a partir de ahorita quiero hablar precisamente de esos momentos en el que el Señor hace cosas grandes. Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, fíjense la pregunta, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. De repente están ellos ahí en el mar y el Señor se les aparece caminando sobre las aguas. Y empieza a caminar, y ellos empiezan a caminar ahí, él empieza a caminar sobre las aguas, y ellos se quedan perplejos. Pero Pedro, un poquito que era más bravucón, que era más entrón, le dice: a ver, Señor, si tú eres, ¿quién era? Si tú eres Jesús, entonces manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces el Señor, ¿qué le dijo? Ven. Y aquel hombre empezó a caminar. Me lo imagino al principio con temor. Ya que vio que las aguas no se hundían, empezó a caminar con más fuerza y empezó a ir caminando, pero de repente le falla la fe y entonces empieza a hundir. Por eso dice Hebreos capítulo 12: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. A esos hombres les faltaba fe. A nosotros nos falta fe. Y no es una coincidencia que el hermano Salvador haya predicado en la mañana de la fe. No, porque mi Dios nunca se equivoca. Yo no sabía lo que iba a predicar el hermano Salvador, ni el hermano Salvador sabía lo que yo iba a predicar el día de hoy. Pero yo quiero invitarte para que tú este día comprendas algunas cosas importantes. Miren, si estamos hablando de mandar, ¿quién manda a quién? Hay algunas acepciones para hablar de ordenar o demandar. El primero es ordenar, el que tiene autoridad en la ejecución de algo. Jesús tenía autoridad y entonces por eso podía decirles que sí. Le dijo a Pedro que pudiera caminar sobre las aguas. Tenía la autoridad sobre todas las cosas. Otra acepción de mandar es enviar, hacer ir o hacer llegar a alguien. La tercera sería encargar o encomendar. Y la cuarta, que es la que más o menos todo mundo le gusta, que es la que más o menos todo mundo quiere, es la de gobernar, de la de tener el mando. A mí nadie me da órdenes, chiquitita. Mira, aquí mis chicharrones truenan y aquí se hacen las cosas así porque yo soy el jefe. Igual en el trabajo, tenemos muchos jefes por todos lados. En la escuela, en el trabajo, en el hogar, tantas cosas. Pero miren, ¿quién manda a quién? El tema de la autoridad para el mundo tiene significados muy diferentes y se expresa de maneras diferentes a lo que Dios en realidad concibió. Dios tiene una idea de la autoridad completamente diferente. Aun cuando hablamos en el matrimonio, Dios tiene una idea completamente distinta a la que tiene el hombre. Para el hombre, para la humanidad, siempre va a tener un trasfondo de ventaja, de llevar una gabela, de llevar un privilegio, de llevar ahí algunas cosas que saquen partido, de tener una utilidad, de tener una prebenda para sí mismo. Esa es la autoridad que conocemos la mayoría de los humanos. Donde yo tengo la autoridad, y entonces yo tengo un grande beneficio. Yo tengo la autoridad y entonces yo gano. Yo tengo prebendas, yo tengo privilegios, yo saco utilidad. Y entonces, pues soy feliz, porque nadie está por encima de mí. Pero déjame decirte una cosa, que dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor. No hay otro sobre Él, Él es el Señor. Pero sin embargo, yo quiero decirte que mientras para el hombre tiene esa idea, para Dios hablar de la autoridad es una gran responsabilidad. Es más, lleva implícito el bienestar, lleva implícito la felicidad del hombre, el provecho de los otros, aún sin la consideración de uno mismo, porque se humilló hasta lo sumo. No se aferró el ser, dice, igual a Dios, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue a la cruz, para que por esa autoridad que Él tenía, y no porque le quitaran la vida, sino que Él la ponía, entonces por su autoridad tú tuvieras un provecho, tú pudieras tener la grande bendición de parte de Jesús de encontrar la salvación, de encontrar la misericordia, de encontrar el perdón de los pecados, de ser libre de las ataduras, de quitar complejos, de quitar ansiedades, de quitar trastornos, de quitar tantas cosas que a veces se van anidando ahí en nuestra mente. Pero déjame decirte que para mandar se necesita saber mandar, y para mandar se necesita entonces usar la palabra. Tú no puedes decirle a alguien, el otro va a decir, pues qué. Se necesita usar la palabra. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces a la palabra de Dios las cosas se empezaron a hacer, se empezaron a realizar, empezaron a suceder cosas grandes en el mundo. El Señor empezó a crear lo que tú ves y aún lo que tú no ves, porque fuimos entretejidos en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una sola de ellas. Jeremías 10:12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. ¿Quieres saber quién es Jesús? ¿Quieres saber quién es Dios? Este es el Dios que nosotros predicamos. Predicamos de uno que tiene el poder para ordenar todas las cosas. Y mira, cuando Jesús llega a la vida del hombre, Él empieza a ordenar tu vida. Alguien dice, ¿qué está pasando? Antes quería, yo decía, me salían las groserías así de corridito y sin pensarlas, y ahora cuando quiero decir una grosería me trabo. Es que el Señor empieza a ordenar tu vida. Cuando el rey Ezequías iba a morir, dice la palabra de Dios que a Ezequías se le dijo: ordena tu casa porque hoy vas a morir. Sin embargo, dice que él dobló sus rodillas y le dijo: Señor, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho esto, lo otro, y empieza a decirle todo lo que ha hecho. Pero entonces el Señor dice: voy a añadir 15 años más a tu vida. Pero ¿saben qué? Ezequías empezó a ordenar las cosas, y el Señor le dice: para que veas que vas a tener 15 años más, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al sol que avance 15 grados o decirle que retroceda los grados? ¿Qué es más fácil, hermanos? Que el sol avance o retroceda. Pero el Señor tiene poder, tiene autoridad, y le dijo al sol que retrocediera unos grados hacia atrás. Nos dice Isaías 48:13: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, y al llamarlos yo, dice, comparecieron juntamente, vinieron ante la presencia de Dios, se presentaron delante de ahí, delante de Dios, la tierra y el cielo, cuando el Señor los estaba midiendo, y Él los llamó y les dijo, cielo, tierra, vengan para acá. Y dice que ante la voz de Dios, ellos comparecieron juntamente y se presentaron delante de Dios. El Salmo 148 es un hermoso canto que habla acerca de alabar al Señor. Y dice, alabad a Jehová, ¿desde dónde? Desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Si el Señor te mandó a ti, si el Señor te creó a ti, entonces tú debes de hacer lo mismo, porque Él te creó en la profundidad de la tierra. Y entonces dice, alaben, alaben el nombre de Jehová. En Job 9, solamente quiero decir parte de este versículo, el 7 dice, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. El 10 dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillas sin número. Cuando salen del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, una vez que han salido y que empiezan a cantar con al caballo y al jinete, echó en la mar, echó a la mar a los que perseguían. Jinete y caballo echó a la mar, pero ellos decían y cantaban que tenían a un Dios no cualquiera, Él es el Dios de los dioses, Señor de los señores, y Él decía, Hacedor de maravillas, Hacedor de prodigios, se llama, aleluya, el Señor. Sin embargo, fíjese bien lo que dice también Job 37:12, asimismo por sus designios, se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra. ¿Qué dice? No van a moverse a su antojo. No van a ir volando hacia la derecha nada más porque sí. No van a subir o no van a bajar. Dice que van a hacer lo que Dios les mande. No es lo que tú quieras hacer, no es lo que yo quiera hacer. Es lo que Dios quiere que tú hagas en este día. Zacarías 6:5 dijo, y el ángel me respondió y me dijo, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y viene el viento y le dice, Señor, ¿hacia dónde quieres que sople? Y el Señor le dice, sopla hacia el norte, sopla con potencia, porque yo te lo estoy ordenando, porque yo te lo estoy mandando. Y al otro le dice, ¿a dónde soplo, Señor? Sopla hacia el sur y vas a soplar como un silbo suave y apacible. Y se presentan los otros vientos y le dicen, Señor, ¿a dónde quieres que sople? ¿Cómo quieres que sople? ¿Cuál es la intensidad? Dame los grados, dame los minutos, dame los segundos, dame el rumbo a dónde voy a ir, y yo lo voy a hacer porque quiero alabar tu nombre, Señor. Aleluya. Jeremías 51:16 dice, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Sin embargo, yo quiero decirte, mira lo que dice Deuteronomio 26:16, qué importante. Porque Dios lo que quiere es que tú y yo cumplamos con sus mandatos. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué importante es que tú y yo aprendamos a cumplir al Señor lo que Él quiere que hagamos. Porque mira, dice Deuteronomio 5:32, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. ¿Sabías tú que cuando tú obedeces el mandato de Dios, la justicia te llega por añadidura? ¿Sabías que cada que tú obedeces al Señor, el Señor trae justicia a tu casa, trae justicia a tu familia? El Señor es un juez justo, y dice la Escritura, Deuteronomio 6:25, y tendremos justicia. Si quieres tú hallar la justicia, si quieres obtener justicia, y si tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Qué importante, porque Isaías 48:18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, le está hablando al pueblo de Israel, si me hubieras hecho caso, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas de la mar. Estás sufriendo, estás batallando, pero mira, si tú obedeces mis palabras, entonces va a empezar a fluir la justicia, entonces va a empezar a fluir, aleluya, la paz de parte de Dios en tu corazón. ¿Qué tan difícil es para ti y para mí el obedecer cuando alguien nos manda? ¿Qué tan difícil es para ti obedecer cuando alguien te dice, no hagas esto, o haz esto o lo otro? ¿Qué tan difícil es? Dice la palabra de Dios, Números 9:18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. No se movían conforme a sus ideales. No decían, ay, pues hoy está medio nublado, sería bueno empezar a caminar. No se movían y decían, ay, pues hoy está fresco, está corriendo la brisa, o está lloviendo, mejor hoy nos quedamos aquí. No, al mandato de Dios ellos se movían. Pero déjame entonces decirte algo bien importante, porque cuando ellos estaban en ese lugar, ellos tuvieron la oportunidad de parte de Dios de aprender la obediencia, de aprender a hacer las cosas como Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Déjame decirte entonces que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es, como dice, no es demasiado difícil para ti, dice. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Dice, ni siquiera está lejos. Es más, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? De hecho, estaba lejano. Pero el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estaba lejano, sí, estaba en el cielo, pero aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y tú viste la gloria, dice, y vimos la gloria, gloria como del unigénito, el unigénito Hijo de Dios. Dice que no está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No está lejos, la palabra está ahí, está depositada. Y la palabra dice que no volverá jamás vacía ante su Creador. ¡Aleluya! Yo quiero hacerte reflexionar porque, mira, si la naturaleza obedece al Señor, los vientos se presentan delante de Dios, tantas cosas hacen o pasan que se presentan delante de Dios en la naturaleza. Los mismos animales, el Señor tiene cuidado de ellos, pero también ellos obedecen a Dios. Dice que cuando aquel hombre estaba huyendo, se le dijo que iba a beber del arroyo, y yo he mandado a los cuervos para que te den allí de comer. En Primera de Reyes capítulo 17, versículo 4, le dice, vas a beber del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Se imaginan también a un Abraham que le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. A veces es difícil querer cumplir, pero no es porque sea difícil, es porque a nosotros se nos hace difícil, es porque ponemos quizás muchos obstáculos, es porque queremos tener ciertas comodidades. Pero dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía agua del arroyo. Fíjense, el Señor le mandaba a unos animalitos para que los animalitos le trajeran de comer. Hay un caso en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. El valle de los huesos secos. Dice Ezequiel 37:7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en grande extremo. Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú quieres servir al Señor y le obedeces, el Señor te da a ti también poder para hollar serpientes y escorpiones. El Señor también te da fuerzas para hacer cosas grandes. El Señor dice que Él hizo cosas grandes, pero tú vas a ver cosas más grandes que las que Él hizo. Y entonces aquel hombre le habló a los huesos secos. Dice que estaban secos en grande manera. Ya no había ninguna posibilidad de que se movieran esos huesos. Pero dice que cuando entró el Espíritu de Dios y Él hizo como le había sido mandado, entonces le habló a esos huesos y les empezó a hablar. Y dice que los nervios, los tendones, se empezaron a volver a hacer. Se empezaron a rehacer de nuevo. Y se empezaron a juntar cada pieza con su pieza. Imagínense esa grandeza de parte de Dios. Y cuando se estaban juntando todos los huesos, con sus nervios, con sus tendones, con todo lo que usted pueda saber que hay en el cuerpo, dice que aquellos huesos estuvieron sobre sus pies. Estaban secos en gran manera, pero cuando el Espíritu de Dios manda, los huesos se levantan también. Aunque estén secos, no importa cuál sea la condición. ¡Aleluya! No sé si se acuerden que el Señor Jesús, después de ser crucificado, después de que murió, lo sepultaron en una tumba. Y nos relata el libro de Mateo 27, un texto muy especial. Y dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. El hombre había mandado, el hombre había declarado, pero no tenían un sustento, no tenían una seguridad. Mira, manda, asegura, ponle una piedra, séllala, que no se metan, que no lo saquen, que no estén ahí al pendiente, porque si no van a decir que Jesús resucitó y se va a hacer un grande problema. Creían que podían detenerlo con una piedrita. Creían que podían detenerlo sellando la piedra, pero el Rey de Reyes ordenó, aleluya, y dice que Él volvió a tomar la vida, porque Él tiene las llaves de la vida y las llaves de la muerte. Y cuando Él cierra, nadie abre, pero cuando Él abre, nadie puede cerrar. Así es mi Dios de hermoso, así es mi Dios de grandioso, un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que es grande. ¡Aleluya! Yo sé que más de algunos están diciendo: bueno, el hermano Enoch nos emocionó porque iba a hablar de quién manda a quién. ¿Manda el esposo o manda la esposa? Más de algunos están ahí, ya ha hecho mucho rollo y no ha dicho nada. ¿Manda el hombre o la mujer dentro de la pareja? Yo quiero decir algunas o precisar algunas cosas. Existen muchas formas de dominar dentro de una relación de pareja. Como pueden ser quizás el uso de la fuerza. Si hablamos de la fuerza, entonces el hombre manda, porque es más fuerte. Dice la Biblia que la mujer es como un vaso frágil. Pero no se crean, también me he encontrado con casos donde donde la mujer le pega al hombre. Y qué triste y qué difícil es aconsejar a una persona cuando viene y le dice, es que mi esposa me pega. Y uno normalmente está acostumbrado a decir y oír a la mujer, es que mi esposo me pega. Pero cuando me dicen, mi esposa me pega, pues uno dice como el hermano Chepe. ¿Cómo dice hermano Chepe? ¡Ah, caray! ¡Qué tremendo! Se puede usar la violencia, se puede usar el maltrato físico. En estos casos, quien tendría el poder para dar las órdenes sería el hombre. Pero hay también muchos casos de esas mujeres violentas. Sin embargo, tanto hombres como mujeres pueden ejercer el dominio sin que haya dentro de la pareja ningún tipo de agresividad. Por ejemplo, con la manipulación psicológica. Se trata simplemente de convencer para lograr que la otra parte haga exactamente lo que se desea sin ser consciente de su sometimiento. A lo mejor el marido es el que dice, en mi casa yo tengo la última palabra. Y luego escucha que la mujer le dice, mijo, sí, ahorita voy, ya voy a terminar de lavar los trastes, espérame. ¿Qué sucede a veces? Si el hombre tiene a veces capacidad para hacer las cosas, puede decirle algo a la mujer y la mujer lo hace sin chistar. Pero a veces la mujer puede ser tan inteligente, tan capaz, tan sutil, que a lo mejor a veces nomás le guiña un ojo. A lo mejor nomás le dice, hijo, viejito. Y como que empiezan a suceder muchas cosas en la vida de aquel hombre. Y le dice, sí, mi vida, ¿qué quieres? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? Sucede muchas veces. El dinero también influye. Tenemos ocasiones en que a veces puede el dinero influir o puede influir las capacidades, cuando uno de los dos tiene una capacidad más fuerte que la otra. Pero déjenme decirles algo bien cierto. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aleluya. No es el hombre, no es la mujer. En realidad, quien manda se llama Jesucristo. Y a Él debe ser dada toda la honra, toda la gloria y la alabanza. Quiero contarles una historia. Una mujer muy pobre llamó por teléfono. Ella estaba escuchando a una radio cristiana para pedir ayuda. Estaba muy necesitada, era muy pobre. Y entonces, por ahí un brujo del mal que oía el programa se enteró que ella había pedido ayuda y consiguió su dirección. Y entonces le ordenó a sus secretarios que le llevaran alimentos a esa mujer. Y ellos tenían que darle una instrucción. Cuando ella pregunte quién le envió esto, ustedes le van a decir, el diablo. Me lo imagino que cuando les estaba dando esto, esta instrucción, pues ellos se gozaron. Pero sin embargo, cuando ellos llegaron, dice que la mujer se puso alegre. Imagínense usted el cuadro, la escena. La mujer está necesitada, pide ayuda y de repente le llegan aquellas bolsas de despensas llenas, cargadas de mandado. ¿Cómo se pondría esa mujer? Alegre, gozosa. Sin embargo, dice que cuando ella recibió estas cosas, al ver que no preguntaba nada, entonces ellos le dijeron, ¿no vas a preguntar quién te envió esto? Como que a veces cuando queremos hacer ciertas cosas como que no nos salen, pero ellos le dicen, ¿no vas a preguntar quién te envió esto? Y ella muy sonriente le dice, no, mijo, no hace falta. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Aleluya. Cuando el Señor está ordenando las cosas, hasta el diablo obedece. Y se tiene que rendir y tiene que reconocer que solamente hay un Dios vivo, un Dios que tiene el poder, un Dios que tiene la autoridad. ¿Quién manda a quién? Se llama Jesucristo. ¿Quieres que tu vida cambie? Reconócelo como tu Salvador. ¿Quieres que tu matrimonio cambie? Entonces dile: aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que cambien las cosas en tu trabajo? Entonces ven ante el Señor y te darás cuenta que tenemos uno que manda, pero no solo manda, Él sí paga, y paga muy bien. Aleluya. Así es el Dios que nosotros predicamos. Predicamos a un Dios que tiene todo el poder, que tiene toda autoridad. Yo quiero, por último, hablarte de una reunión. Se encontraron todas las herramientas y empezaron a discutir entre ellos quién era el más fuerte, quién era el que mandaba, quién era el que tenía más atributos, quién era el que tenía más fuerza. Y empezaron a juntarse y empezar a decir quién era. Sin embargo, dice que en esa reunión, cuando empezaron a hablar, empezaron a darse cuenta que había muchas diferencias. El martillo era quien ejercía la presión, ejercía la presidencia, era el que mandaba. Pero el resto le exigía su renuncia, decía: no queremos ya al martillo de presidente, no lo queremos porque hace demasiado ruido y toda la vida se la pasa golpeando y golpeando y golpeando. ¿No les dice eso algo a veces en nuestra vida? Y alguien que está golpea y golpea y golpea, si no golpea con sus manos, puede golpear con su voz, y está golpea y golpea y golpea. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuese expulsado el destornillador, alegando que daba muchas vueltas para poder conseguir hacer algo. ¿No les ha sucedido que a veces hay gente que le da la vuelta? Y hermano, ¿cuándo vas a abrir una célula? Luego, hermano. Y hermano, ¿cuándo vas a hacer esto? Luego, hermano. Ahorita, ahí voy. Y entonces el destornillador aceptó los argumentos, pero también dijo: que se vaya la lija. Ya no quiero a la lija, tampoco que la lija no esté aquí. Dijo que era muy áspera en su trato con los demás. El que tenía que tratarla ahí con pincitas, porque si no se ponían guantes y pincitas, pues era muy áspera. La lija también acató y dijo: pero ¿saben qué? También corran al metro. Ese siempre está midiendo. Se siente que está perfecto porque tiene medidas. Y él siempre está midiendo a cada uno. Te mide si eres bueno, te mide si eres exacto, te dice si eres perfecto, y empieza a medirte, empieza a poner esa caña de medir ahí. Y entonces, cuando ellos estaban hablando, de repente llegó un hombre y empezó a agarrar la madera, empezó a agarrar el serrucho, empezó a agarrar el pegamento, empezó a unir las piezas, agarró los clavos, agarró el martillo, ya había lijado la madera, y de repente empezó a aparecer ahí un mueble de exquisitez, belleza. Y entonces, cuando eso empieza a pasar, se quedan ellos asombrados. El carpintero se va y ellos empiezan a darse cuenta que había sucedido algo completamente distinto a lo que ellos esperaban. Ellos se fijaban cada quien en sus particularidades, en su individualidad, pero Dios los juntó a todos. El carpintero no era otro más que Jesús de Nazaret, que estaba tratando de llevarlos a su taller. Y esta tarde el Señor quiere llevarte a su taller. Quiere que tú te des cuenta que en las manos de Dios, a lo mejor tú tienes ciertas habilidades, tienes ciertas capacidades, tendrás defectos, el de acá también y el de allá también. Pero si te dejas juntar con el maestro, si llega el carpintero y te pone en el lugar exacto, si te dejas mandar por el Señor, entonces tú vas a ser un mueble de inigualable belleza. Y la gente va a llegar y va a decir: ¡ah, caray! ¿Y este qué? ¡Wow! La gente del mundo luego dice: ¡qué bonitas las hermanas! ¡Qué bonitas las hermanas! En realidad, están viendo la belleza espiritual. Dicen que la belleza está en aquel que la mira solamente. Pero déjenme decirle, no porque quiera decir lo contrario, lo que quiero decir es que usted, cuando obedece al Señor, usted tiene gracia delante de los ojos de Dios. Y la misma gente del mundo dice, ¿qué tiene este pues? ¿Por qué todos los hombres de aquí del trabajo quieren andar con esa muchacha? O viceversa, ¿por qué todas las muchachas del salón quieren andar con ese muchacho? Ah, pues casi nada, es el hijo de un rey. Casi nada, está el Señor obrando ahí, lo está puliendo, lo está perfeccionando, lo está mejorando, lo está arreglando cada día, lo está preparando porque quiere llevarlo a hacer cosas grandes y maravillosas. Si tú hoy te dejas usar por Dios, si hoy le dices al Señor, te quiero obedecer, déjame decirte algo. Déjame decirte algo. Tu vida va a cambiar. Ya no vas a poder ser el mismo. Cuando una persona obedece al Señor, su vida cambia por completo.